nublado, tiempo inestable, vientos cambiando al sector sur con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados.
14 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Picasso, con gente amiga que ha venido por error, probablemente. El programa cuenta con la participación esta noche de Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar en este mismo acto. Buenas noches. Y asimismo, a pesar de ser hoy martes, nos acompaña el querido Gillespie, que en este momento está terminando de vestirse ante el público presente. Amigo Barton, cuéntele a la gente, a presentes y oyentes, nuestro futuro artístico.
Muy bien, toda esta semana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, con una salvedad, un énfasis que hay que poner en el hecho de que el jueves estaremos nuevamente en esta sala grande.
Sí, no será este jueves como todos los jueves, estamos por lo general en la sala Cortázar, y mucha gente queda afuera, sí. Suceden numerosas escenas verdaderamente patéticas,
claro.
De viejas suplicando a los patos Vica, que nos vigilan, suplicando que las dejen entrar, y el pato Vica, expresando toda su crueldad, patea a las mencionadas viejas.
Qué mal,
Y no falta el que se comide para defender a las mencionadas ancianas, sí. Y el pato Vica aprovecha y paga a los comedidos.
Qué feo, es una escalada, de violencia.
Sí, a la hora de la entrada hay siempre 5 o 6 viejas y 4 o 5 comedidos desparramados por el piso ante la mirada sanguinaria del pato Vica.
Así es, además con esos antecedentes, la gente se acobarda y no viene.
Y no viene.
Entonces
el pato Vica no sabe a quién pegar y generalmente nos pega a nosotros.
Por eso insistimos para que la gente venga, así administramos la repartija de los pato Vica.
Así es.
Así que el jueves va a haber lugar.
Pero acá, así que va a haber lugar
para. Va a haber lugar para todos, pueden venir así en banda.
Así nomás, no hace falta que se vistan.
El viernes también va a haber lugar para todos, pero en la
ciudad
de La Plata.
En el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Sí.
Así que tiene sus propios patos Vica. No son los mismos de acá, ¿eh?
Son otros.
Son otros.
Pero allí hay acomodadoras muy atentas.
En sí, el... pero atentas solo a los patos vinca. No, no, tienen prohibido saludar a nadie ni responder a ninguna clase de galantería. Porque o sea son que... novias, aquí me he enterado que son novias de los patos vinca.
¿En serio? Sí. Está todo ahí.
Está todo ahí y yo a veces me acerco diciendo frases del orden... nos conocimos o alguna ingeniosidad por el estilo y ellos me dicen estoy saliendo con el pato Vica, de manera que ni se le ocurra insinuarme algo.
Pero entonces estamos presos de los patos Vica.
Disculpe, sí, verdaderamente,
temor de verdaderamente.
En este mismo momento aparece uno de ellos y nos mira fijamente y nos hace así con la mano como diciendo lavate la boca antes de hablar de los patos Vica.
Ahora, ¿cómo identifica usted el límite en un pato Vica entre el tronco del cuerpo y la cabeza?
Digo, es parte de que me mate un pato Vica. A esa región que en otros seres se denomina cogote.
Sí.
Y que en el pato Vica ha sido ensanchada hasta no saber uno... ¿dónde termina el hombro y dónde empieza el marote?
Sí, se le juntan las orejas con el hombro, le quedan las orejas como inclinadas.
Es un músculo hiperdesarrollado, el trapecio, y además, tal vez, esto no lo sé, tengan la cabeza demasiado hundida en el tronco, de manera que el cogote sería una institución superflua. ¿Para qué necesita cogote? Alguien que tiene que asomarse a la clavícula para observar el mundo.
Está preso de su cuerpo, dice usted.
Está preso de su cuerpo, está con la cabeza escondida, como agachándose detrás de sí mismo.
Y quiere ver algo impresionante. Si quiere impresionar, le aconsejo ver la polera de un pato Vica. El cuello es más ancho que la cintura.
Claro. Se la puede poner, es como un top. Se la puede poner al revés y nadie se da cuenta.
Inclusive la es más práctico ponerse al revés. Sí. Ahora, estamos hablando de otra especie prácticamente.
Evidentemente, ¿no? Sí, otra especie alimentada a gofio. Uh-huh. No sé qué come un pato Vica para alcanzar...
Mucho.
Primero tiene una dieta que consiste en 14 claras de huevo batidas. Buenas 14.
Tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿comida para patos Vica venden aquí?
Es comida con alto volumen de proteínas.
¿Cómo qué? A ver, déjeme...
14 claras de huevo.
Nueces tiene que
nueces tener, ¿no? Mezcladas con clara de huevo.
Uh-huh. Germen de trigo.
Germen de trigo con clara de huevo.
Levadura de cerveza.
Levadura de cerveza con nueces.
Clara de huevo.
Clara de huevo con levadura de cerveza, riquísimo.
¿Y siempre qué hacen con las yemas?
No se puede. Porque le explota primero el hígado, segundo el cerebro, tercero colesterol. No, la clara es una cosa inofensiva, todo bien, la yema es altamente...
La pasa de uva, ¿qué lugar ocupa?
En la pirámide alimentaria.
La pirámide alimentaria de Keops.
Está en el ápice vertical.
Una pasa de uva en el ápice.
En lo más alto, la pasa de uva, uno con una pasa de uva puede vivir todo un día.
Yo he leído que los expedicionarios que se pierden en el desierto sobreviven a esta espantosa circunstancia gracias a las pasas de uva.
¿Sabe lo que hacen en el desierto? Toman agua de las de la vejiga
de las pasas de uva.
De las jibas del camello.
De la jiba es siempre mucho mejor que de la vejiga.
Sí.
Yo puesto a elegir, me quedo con la jiba.
Sobre todo porque cómo se extrae de la vejiga el líquido.
Claro.
Es complicado el trámite también.
Sí. Pero que tanto la vejiga como la jiba, aseguran con su extirpación el fenecimiento del camello.
Las jibas son reservorios, tanques de agua, directamente...
¿Pero que usted le tiene que hacer un agujero arriba o tiene una canilla el camello en la jiba?
No, está cerrada porque es para uso interno del camello.
El camello se la chupa para adentro. Claro. ¿Y no la mejina el agua el camello? Pues ya se sabe que el camello
si
es un
animal
un poco ingrato,
sí,
que se niega a seguir si uno no se comide a ciertos procedimientos.
Además, ¿en qué momento el camello toma el agua que porta?
Por vías internas.
¿Pero en qué momento? ¿Se siente como un chupado interno?
Porque en algún
cuidado,
momento
es el camello que está tomando su propia agua.
Es tipo suero, señor. No es como, no lo toma con la boca. Lo toma, lo absorbe.
Escúcheme,
tipo suero.
Yo esa porquería no se la tomo. Prefiero morir de sed. Sí. Y los cactus.
Sí.
¿No tiene agua adentro?
Sí, sí. Y aloe vera. Las dos cosas.
Pero
le que... saca la sed y le crece el pelo.
Y a mí que me importa que me crezca el pelo en el desierto.
Bueno.
Sí, y si ahora se le ocurre ir al doctor Cordero. Sí.
Está muerto de calor, al rayo del sol y le salen pelos por todos lados. Peor,
tiene más calor. Además, ¿dónde hay cactus en el desierto? ¿O por ahí hay uno cada tanto?
No hay.
Desde que me enteré
que los cactus estaban llenos de agua, sí, también vine a enterarme de que no había en el desierto.
Quedan muy pocos en Estados Unidos.
Se los toman todos los expedicionarios.
Sí, claro, ya están secos la gente.
Ahora, hay gente que toma de vicio,
¿sí?
Anda en el desierto y tiene las cantimploras llenas, tiene agua por todas partes. Bueno,
eso es maldad.
¡Ay, es un cactus! Y empiezan a tomar. Eso es maldad.
Angurriento.
Dejalo que puede venir algún otro, dice una vieja que forma parte de la expedición.
Qué raro, llevan a la vieja por el desierto.
Viene retrasándolos a todos desde el Tange.
La vieja viene, qué calor, qué frío, qué arena.
Qué barbaridad.
¿A dónde vamos a ir a parar? Sí. Y todas esas cosas. Pero usted entonces dice.
No hay viejas
que...
en el desierto, ¿no?
No, quizás se volvieron.
En las películas
viejas
he visto de todo menos viejas. Porque hay que toda clase de hombres, de malvados, sí, criminales, mezquinos, fugitivos de la justicia, legionarios de la legión extranjera, veres, nómades.
Momias.
También. ¿Cómo se llaman los tipos esos que andan, los tuareg?
Sí.
No los Suárez,
no.
Los Tuárez, todos esos tipos he visto en el desierto. Mujeres demasiado hermosas como para andar en el desierto, como
sí,
Maureen O'Hara en traje de noche. Bueno,
sí,
pero
sí.
Viejas no.
No hay
viejas en el
la
desierto.
La vieja y el desierto no se llevan bien.
Hay cierta escena que en el desierto nunca está. Por ejemplo, la madre que le reclama al hijo un poco más de amor filial, en el desierto no camina.
No, porque me imagino que
viera mejor una película italiana, sí, en Nápoles. Que no es que sí, pero en el desierto una vieja.
Pero hay una película así de tipo Los Campanelli van al desierto, no hay.
Por suerte no hay.
Ahora, ¿y existen los oasis o es producto de la imaginación?
Existen los oasis y los espejismos.
Que es lo mismo dado a la imagen, pero uno existe y el otro no.
El oasis viene a ser, el espejismo existe, pero el oasis no.
A veces hay un tipo que dice, uy, mirá un lago, agua transparente, cristalina, no. Y los otros dicen, es un espejismo, el tipo se tira y es agua.
El hombre en el desierto se hace, le voy a decir algo, todos los habitantes del desierto, que son ninguno, como el nombre del desierto indica...
Claro.
Pero las personas que acostumbran a pasar por ahí son absolutamente descreídos y desconfiados por el espejismo.
Sí.
De tanto confiar ocurre lo de Pedro y el espejismo, lo de Pedro y el lobo.
Pero discúlpeme,
un espejismo, y Pedro dice mirá aquello que no, ni voy porque es un espejismo.
Sí.
Ve una moneda, sí. Nadie se agacha, contrario, se me va a agachar por un espejismo, no me agacho.
Ahora, ¿y aquella mujer hermosa que viene montada en el camello?
Es un espejismo también. Se lo digo yo que salí con ella 6 años.
Ahora, frente al hecho fehaciente, ¿no? Usted se encuentra en un oasis y se moja, por lo tanto el agua existe.
Existe el agua.
Allí.
La mojadura también es espejismo.
Pero entonces toda su existencia, usted es un espejismo.
Exactamente, la percepción que usted tiene del agua.
Porque uno está insolado.
Es falsa.
Uno está insolado en el desierto.
El mundo es quizá un espejismo, etcétera.
Ajá.
¿Para qué presionar a la gente con esta idea y repetirla 5 veces para ver lo canchero que es uno? Bien.
Pero ahora usted, para opinar que todo es un espejismo en el desierto, lo dice desde alguna entidad. Así que
sí,
yo no le creo.
Defensores de los espejismos desérticos. Es una identidad sin fines de locro.
Sí, si hay algo que en el desierto no hay fines de locro.
Locro,
¿no?
Efectivamente. fundada aquí muy cerca de el Alamein.
Ajá, ¿eso es cerca?
Nada es cerca del Alamein. En árabe el Alamein quiere decir cerca, quiere decir lejos.
¿En serio?
No, pero es fantástico inventar un lugar que está lejos de todo.
Claro, lejos, sí. No están ni en los mapas, entonces.
Claro, porque todos los lugares lejanos, para alguien son cercanos, aunque nos parezca mentira.
Sí, sí, sí. Bueno,
no, pero... El Cáucaso, decimos.
Para nosotros
lejos. Para nosotros lejísimo, el Cáucaso es una región inimaginable. Imagínense un señor que vive en el Cáucaso y le decimos, queda por allá por el Cáucaso, y nos mira como diciendo, el ejemplo es evidentemente falto de toda competencia, dice. Sí. Quiere...
Sí. Allá dicen Buenos Aires. Buenos
Pero Aires. Que ahí está, el lugar que queda lejos de todo es ese que usted acaba de nombrar.
Buenos Aires.
Buenos Aires es la ciudad más lejana del mundo. Es la punta de rieles.
¿Esto es verdad?
Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a Buenos Aires de paso para ningún lado.
Claro.
Usted va a Frankfurt de paso para cualquier lado. Hay que pasar por Frankfurt. ¿Qué sé yo? Por Milán. Pero no por Buenos Aires. Nómbreme una ciudad del mundo cualquiera.
Buenos Aires.
Hay que pasar por Buenos Aires.
Asunción del Paraguay.
No hay que pasar por Buenos Aires para ir. Te tiene que ir y volver. Tiene que ser una ciudad que no esté en la Argentina.
Solamente para Chile, no. Debe ser.
Solamente. Chile.
Por ahí,
quizás.
Sí, si vienes por el otro lado.
No. ¿Por qué no me nombran con un poco más de...
Más lejano.
Gracias, dígame.
Ulan
Bator, sí. Mongolia, digo. No tiene ni que sentirle el olor a Buenos Aires.
Ciudad del Cabo.
¿Ciudad del qué?
Del Cabo.
Y no de risa.
Estamos a la misma altura.
Estamos a la misma altura, pero no tiene que por qué pasar por Buenos Aires, salvo que usted venga de San Miguel.
Está bien.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa?
Bueno, la cuestión que... hablábamos de esto de los lugares lejanos y del desierto. También el desierto o la metáfora del desierto se aplica al alma, a las personas, al carácter, a la personalidad.
Sí, es verdad. Se puede aplicar esa metáfora a muchas situaciones, ¿no? Incluso al cerebro de algunas personas suele estar desierto. Apenas poblado por algún concepto forastero cada 200 millas.
Y el desierto desertificado pierde la capacidad del espejismo, que es la ilusión.
¿Qué cosa?
El cerebro desertificado.
Ah, no sé, porque usted ha dado con un problema que es cómo se percibe el órgano perceptor. Y ahí, ahí me voy a retirar. Bien. Vamos a leer mensajes de nuestros amigos, ya se trate de amigos reales o ilusorios, que son los únicos que existen.
Muy bien. Habíamos dicho que vamos a estar el viernes en La Plata, ¿verdad?
Sí. Habíamos dicho, o creímos haberlo dicho.
Hasta ahí habíamos llegado. Hoy es una fecha importante para usted. ¿Ustedes festejan los cumpleaños de sus obras? Como...
Así es. Me ha dicho Gabriel Rolón, sí. Que aprovecho para saludar, que hoy se cumplen 8 años del estreno en teatro de Lo que me costó el amor del agua. Y me llamó para felicitarme, o para saludarme en esa fecha. Que no es que yo había olvidado, en realidad nunca lo supe.
Claro.
Sí, sí, yo. El día mismo del estreno ni sabría yo qué día era. Por ejemplo, pregúnteme qué día es hoy.
¿Qué día es hoy?
No tengo la menor idea, le juro. 8 o 9 de septiembre puede ser que sea, ¿no?
Sí.
O menos.
Ya 10. 10, como una posibilidad.
¿Cree que recién había empezado septiembre?
No, empezó la semana pasada.
Así que bueno, aprovecho para saludar yo a mi turno, al propio Rolón, pero también a algunos de los que fueron compañeros de aquella obra, ¿no? Uh-huh. Julia Senko, Karina Biorlegui.
¿Cuánta gente participó en la
película? Como 100. Por empezar, claro, había 26 bomberos de Ramos Mejía que hacían de puente.
¿Sí?
Había un puente hecho por seres humanos.
Y estaban los tipos ahí.
Era el puente de la Dama del Puente. Y eran 26 tipos que estaban todos trabados, y yo tenía que pasar por arriba de los 26 tipos.
Caminando.
Caminando, sí.
Ahí se hubiera llevado a los patos vica, dos patos vica.
Eran todos patos vica. Los bomberos en general son patos vica, que quiere que ¿a quién va a nombrar un bombero?
Sí, a mí no.
Que tiene que ser una persona que coma mucha clara de huevo.
Ah, ¿es una obra que usted la llevó a algunos festivales en el exterior?
No.
Correcto. Quería saber eso.
No, imagínese, para llevar 100 tipos al exterior.
Más los bomberos, ¿no?
Más los bomberos.
Un avión exclusivamente.
Incluso alguien me dijo, pueden venir, los bomberos los ponemos nosotros, decían. Pongamos por caso en Cádiz. Claro. Y yo le dije, ¿y qué pasa si, como yo temía, mientras hacíamos las representaciones, se prendía fuego algo?
Eso le iba a preguntar.
Y los bomberos abandonaban el escenario, hay grito de fuego, fuego. Pero por lo menos estamos bien cuidados, ¿eh?
Sí, un poco rústico también, porque para los camarines, los bomberos...
Pero con 26 bomberos ahí no se prendía fuego nadie. Pero saludaré entonces también a algunos otros.
¿A qué otros quiere saludar?
A Federico Mirraje, que era el director de la orquesta. A Oscar Gulace, que nos ayudó mucho en la grabación y después en la escritura de las partes y... Fue un gran amigo en aquel entonces.
¿Cuánto tiempo demandó?
Como copista trabajó.
Hacer la opereta.
No, porque era el primer violín de la orquesta.
¿La opereta estuvo? ¿Cuántas funciones se representaron?
No, pero no del teatro, ¿qué?
¿Cuántas funciones se representaron de la opereta?
Muy pocas.
Muy pocas.
Unas 10 o algo así. Pero porque era así, el régimen de la ópera es así, no es como en el teatro.
Y sin embargo, el proceso creativo tiene alguna fecha así.
Sí,
¿cuánto demandó?
¿De ensayos? Y largos meses, 6-7 meses.
¿Solo en ensayos?
Solo en ensayos y...
¿Con la obra, digamos, terminada?
Sí, con la obra terminada, sí.
¿La música la fue variando a medida que iban ensayando o ya estaba...?
No, ya estaba grabada, pero la versión teatral tiene algunas modificaciones. Justamente porque era teatral, entonces. Un disco es siempre un disco, por más que...
Sí, sí, o por ahí usted puede sobregrabar un instrumento más,
sí,
o lo
también,
que fuere.
Claro,
y por ahí,
claro, armar coros con más gente, doblar, todo eso. Bueno, saludo a todos los que trabajaron en aquella obra, entre ellos Martín Dolina, que hacía un papel, hacía un número conmigo.
Era un pibe, ¿no?
Era un niño.
Claro, era un pibe entonces, sí. Y lo aplaudía mucho a él, porque la gente vio cómo es cuando aparece un perro, un chico.
No puede comparar, no puede
aplaudir inmediatamente
al niño a la altura del perro.
Perro sabía también, pero solamente en el coro.
Bien,
bueno, vamos a saludar a nuestras amistades y déjeme tranquilo.
Yo voy a saludar a los Patovica. Porque no quiero tener ningún problema con ellos.
Usted, querido Guilhem.
Alan Herrera, que está aquí.
Alan Herrera, que está allí.
Un gran
vamos a aplaudir a Alan Herrera.
Periodista.
Figura consular. ¡Epa! De los medios de comunicación. Nuestro baterista en este momento está saludándolo. Experto en música, en jazz, en cosas que tengan que ver con el pensamiento. Cada vez que yo voy a un lugar y está el Nano, calculo que debe ser bueno lo que hay ahí.
Sí, sí.
Sí,
y
un
biógrafo del jazz argentino e internacional que pasó por Buenos Aires como ninguno.
Sí. Ahora estoy pensando lo que dije antes.
¿Qué?
Que está aquí presente.
Está aquí presente. Hasta hoy ocurría eso. Bueno, voy a leer algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado. Soy Ángeles, dice Ángeles. Le ha gustado el dúo que hemos hecho con Manuel Moreira el otro día en Cuando Tú No Estás.
Y muy bien.
Pide, ¿qué dice? Se queja de la TV abierta, qué sé yo. ¿Será el sordo tan amable de cantar un poquito de barro? Yo primero no me acuerdo cuál es barro y cuál es de barro. Y decidido por uno de los dos, no me acuerdo la letra. Pero para que usted vea que si lo veo venir, lo saludo a ese tango. Le cantaré... Thank you.
no vale mi vida ni este pucho de cigarro. Sabrás que fueron de barro, la, y mi vida.
Es este, ¿eh? Creo que es este. Bueno, pero mañana se lo, mañana me fijo y se lo canto con un cachito más. Alejandro, soy Adrián de Lomas del Mirador. Bueno, quiero saber de quién es el tango cuya letra va diciendo cómo se llaman las cosas en Lunfardo. Lo escuché en la radio, etcétera, etcétera. Creo que es una milonga que la canta Edmundo Rivero y se debe llamar Milonga Lunfarda, pero no estoy seguro. O si no, El Chamuyo. Rubino, pero no el tango El Chamuyo, que es este. No, ese es El Internado. Bueno, ahora arreglamos. La milonga, una milonga de Rivero que se llama Chamuyo. Rubino de Parque Patricios nos saluda. Y dice, ¿cómo picó esto de la charla que tuvimos ayer? Acerca de la televisión, cosa que nunca decimos. Uh-huh. Dijo, che, que vi la televisión, no me gustó mucho lo que había, y nada más. Miles de correos electrónicos. Claro. ¿Qué significa?
Que, como que hubiéramos dado una primicia.
La gente está pensando lo mismo que dijo usted.
Sí, pero ¿por qué está pensando lo mismo? Porque está viendo la televisión todos los días. Y entonces, ¿por qué no dicen nada cuando hablamos de, qué sé yo, del jazz? O de Jorge González, o de...
El único que escribe en la novela.
De Américo, de todo ese tipo. O de Jorge Navarro, de Fernández, todo ese tipo.
Sí.
Y porque no van a ver ese tipo, porque están viendo televisión.
Claro.
Incluso para indignarse.
Y además porque uno se topa, como decíamos ayer, con esos aspectos de la televisión en los diarios, en las revistas, en la calle, en las oficinas, en el subte, en los colectivos.
Y dice, sé que a usted no le gusta esta especie de frase hecha, pero cada sociedad tiene la TV que se merece. No, señor. No, señor. La sociedad argentina no merece esa televisión. Una sociedad que ha dado escritores como los escritores argentinos, que ha dado científicos como los científicos argentinos, músicos, actores de teatro, una ciudad que tiene 150 teatros donde se representan obras de teatro contemporáneos que son, están en el límite del pensamiento y experimentando con mucho más audacia que en otras grandes ciudades del mundo, un país entero que ha dado una tradición cultural y literaria y musical tan grande. No se merece esa televisión de porquería. No, señor. No, Rubino, querido Rubino, con quien desde luego coincido en lo esencial, pero no es así, no es así. Yo creo que así como la vida cultural argentina es riquísima, siendo que nuestra vida económica, empresaria, por ahí no es tan buena, siendo que nuestra posición relativa en el mundo de otras cuestiones, como la cuestión económica, etcétera, no es tan buena, creo que la televisión es de lo peor que tenemos.
Sí, sí.
De lo peor que tenemos. Sí. No es un reflejo exacto a tal sociedad, tal televisión. No. No me parece que sea así. Bien.
Igual dicen que eso, a comparación de otros países, por ejemplo de Latinoamérica, es una de las mejores televisiones de la Argentina.
Claro, bueno, es que ningún país tiene la televisión, sí, que se merece, porque la televisión me parece que es ya de por sí un castigo injusto. Alejandro, pertenecemos a una nueva tribu urbana llamada, no sé, gente que es un elogio para nosotros. Gracias a Juan Pablo y Giselle, que están en Neuquén. ¿No le pasa a usted como a mí?, me grita Guillermo Hipólito La Batalla. Sí.
¿Qué le pasa?
No, en realidad no. Dice, no, es interesantísimo esto. No encuentro palabra que me suene bien para denominar el acto sexual.
Hay un montón.
Sí.
Yo no tengo ese problema.
No lo menciono.
Utilizo siempre la misma con enorme eficacia.
Sí, sí.
Alguna vez hablamos... Sí que me comprenden perfectamente. Sí. Lo cual,
yo le entendí cuando hablamos.
es una palabra que no se puede usar aquí, pero que me parece justa, porque a él le pasa, ahora sí como a mí, que no le gusta hacer el amor. Lo dice, lo escribe de un modo raro, dice, hacer el amor no me cierra. Bueno, también. Dice Guillermo de Necochea, pero es una preocupación interesante, porque si bien tenemos una palabra que es cómoda, o dos o tres, en algunos foros no resulta inadecuada, y entonces uno no sabe cómo decir.
Pero y cualquiera es inadecuada, porque también
copula. ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe por
cópula,
qué?
Sí, sí.
Es verdaderamente, es procaz.
Sí, sí.
O sea, es tan correcta, es procaz.
Sí, claro, además uno no le va a decir eso a una mena. ¿Qué le parece si copulamos?
El coito.
Sí, no digas, ya sabemos de qué se trata. ¿Por qué?
No, palabras correctas.
Estamos tratando de... Déjele a la gente que elabore su propia gracia. No la lleve de la mano hasta la casa, cada uno. Deje que vayan solo. Deje que vaya sola la gente, no le estoy explicando. ¿Usted cómo escribe? Cuando escribe que cada palabra
no, no le explico,
dice
no le
adjetivo calificativo.
¿Sabe qué? Objeto estoy directo. Pensando que es un defecto, una miseria humana.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa? ¿El coito?
No, señor.
En ocasiones sí.
Me refiero a esta cosa de que no, hay ciertas actividades que son perfectamente naturales.
No, que todo es natural. Qué risa, todo es natural.
Bueno, pero...
Sí, todo es natural, pero que usted, porque todo es natural, como me dijo una vedette una vez. Y si es algo natural, dijo después, que había contado una cosa espantosa.
No,
claro,
no me
natural,
compare, pero no.
No, bueno, pero...
Pero que digo, debería haber una palabra perfectamente
identificada. Debería haber una
adecuada. Porque es un acto fantástico, muy bueno, muy
pero
saludable. Sí,
lo claro. Natural no es fantástico, ese adjetivo no es para algo natural.
Bueno, claro. No, déjelo tranquilo, Aguilespi, que lo defiendo bien. No, eso tiene razón. Evidentemente hay una debilidad del idioma en ese aspecto.
Y debe tener que ver con cuestiones morales.
¿A morales? Lo deja tranquilo.
O religiosas, y no me quiero meter en este tema.
Qué sé yo, no sé, este libro
pasa que, lo mismo con el baño.
Le cuento un libro que se llama Historia de la sexualidad, que es de ¿cómo se llama? El de los campos.
Migens.
No,
de Pierre Bourdieu.
De Pierre Bourdieu.
Sí, me salía Bourdieu.
No es de Bourdieu.
Baudrillard,
no es de Bourdieu, es de Foucault, Michel Foucault.
Sí.
Y ahí dice el tipo que continuamente aparece esta idea acerca de la sexualidad o del sexo o ese asunto. Aparece la idea de que existe una prohibición sobre el sexo como tema. Que la sociedad parece reprimir ese tema de conversación, hay como una fuerza que ahoga lo que uno viniera a decir sobre ese asunto. Y él dice que eso es mentira, que por el contrario, no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Y que es absolutamente falso. Es una forma más de convocar al tema, decir que no se puede hablar sobre el tema. Decir, de este tema no se puede hablar, no es sino el prolegómeno de una larga charla sobre ese mismo asunto, que según parece está prohibido. Y es mentira, dice. Que la sociedad vive en estado de indagación personal.
Sí, señor.
A cada una de las personas para ver qué es lo que hacen. Y que los secretos, los supuestos secretos, reciben impulso para su revelación. Que estamos en estado de confesión permanente.
Pero coincido plenamente. Yo me dedico, a mí me gusta mucho leer reportajes, entrevistas, en el suplemento, espectáculo, los diarios, lo que fuere.
Son todas la misma pregunta.
Sí, todas terminan ahí, ¿eh?
Todas, no, ni, todas son la misma pregunta.
¿Cómo le va la vida privada?
¿Cómo anda?
Hay alguien ahí festejando.
¿Cómo anda Gillespie?
Uno puede hablar de todo, un disco, de una obra.
No, no, y después le dice, y, pero ese disco.
Y ahora, esa especie de secreto simulado, porque...
Claro, la... claro.
¿Y no favorece el erotismo, lo erótico, esa cosa dicha y no dicha, que parece que sí, pero
podría
no?
Podría ser. Pero, sin embargo, no se ve como un recurso erótico, digo yo, avanzando más en esto, ya que por ahí, en nuestros tiempos, las artes eróticas han sido avasalladas por las materias del colegio, ¿cómo se llama? Educación sexual.
Sí.
No es arte erótico el que le enseña a los chicos. Yo pensaba que era eso y no. Si fuera eso sería fantástico. Parece un tipo con el Kama Sutra y le dice, mire, no sea gil. Haga esto. Pero no es. Ni siquiera son las técnicas de Master y Johnson. No es eso. Es solamente la higiene y la prudencia, que está muy bien. Pero el niño de esta época y de esta sociedad anda a tientas en esos asuntos. De un modo literal anda a tientas. Porque no hay... la materia de educación sexual no es iniciación a las artes eróticas. Ni mucho menos. Ten cuidado. Yo conozco a uno que un día fue amonestado en el colegio por el siguiente comentario.
¿Cuál?
Primer día de clase o primer día de la clase de educación sexual. Bueno, vamos a hablar todo el año de educación sexual.
Sí.
Y este alumno dijo...
¿Nada más que eso?
¡Extraordinario!
Parece que lo conozco, sí.
Muy bien. Bueno. Últimos correos, ya que es tardísimo. Tengo 41 años, me grita Guillermo, y se lo escucho hace 3 meses.
La verdad que esperó bastante, ¿no?
Claro. Pero le ha gustado el programa, sin embargo. Soy Ernesto de Salta, estoy de acuerdo con la bajísima calidad de los contenidos de la TV abierta, qué sé yo. Y dice, probablemente responda a la vieja estrategia del pan y circo romano. Vaya a saber con qué finalidad. ¡No! ¡No, señor! No, ojalá hubiera una finalidad. Pensaría uno que se trate de un plan inteligente. Y además, las finalidades son siempre dirigidas por un Estado que tiene una alta participación en el fenómeno mediático. El Estado argentino tiene ninguna, casi ninguna participación en el fenómeno mediático, así que mal podría establecer una política de pan y circo, vaya a saber, como dice usted, vaya a saber con qué finalidad. Cuando uno dice vaya a saber, conviene saber. A mí uno también un día me dijo, ¿usted no le parece que tal cosa es una cortina de humo para ocultar algo? Y yo le dije, ¿algo como qué? Y no sé, y si no sabe, ¿cómo sabe que es una cortina de humo?
Sí.
Bien, los medios son así porque el mercado es así, no porque hay una política de gobierno, de educación, ojalá hubiera, pero no hay. Entonces sale esto, que es lo más fácil, lo más barato. Bueno, vámonos.
Bueno,
me voy.
¿A dónde va a ir?
Faltan
2 horas y media.
Una última cosa voy a contestar. Dice, Carlos Amurrio de Ituzaingó, ¿qué pasó con usted en el partido de la fundación del Pupi Zanetti, que fue el año pasado? Usted estaba en el plantel y fue el único en no ingresar al partido.
Eso es verdad, y mucha gente lo comentó.
Sí, pero,
y que no lo puso
y usted está mal comentado, porque no era que yo era el único. ¿Quién sabe todos los tipos que habían que no fueron al banco tampoco? Y eran jugadores profesionales, por eso yo no quise entrar. A mí Bambino... que era el técnico, me dice, bueno, entrá, qué sé yo, Alejandro. No, le digo, mira, ¿cómo voy a entrar yo? Está fulano, sultano, perengano, que están ahí, y son jugadores profesionales y no jugaron. Dejate, pero va, que jueguen ellos. Y aparte yo me tenía que ir antes de terminar el partido. Así que, ¿para qué iba a entrar? ¿No? ¿En serio?
Claro.
Fui, colaboré con el asunto, me vestí, saqué una foto, hice declaraciones, pero ¿para qué voy a jugarlo? Pero sí, si hay jugadores, yo puedo jugar, entre nosotros puedo jugar bastante bien, pero los profesionales son tipos que saben hacer esto. Así que, no, porque seguro que están queriendo, yo me enojé que no me pusieron,
sí,
mirá vos, que no me pongan a mí, y en vez de sacarlo, qué sé yo, no sé, a San, que lo hubieran sacado a San para ponerme a mí, mirá qué risa. No, estaba lleno de jugadorazos que ni pudieron cambiar, así que fue por eso, nada. Bueno, dale, vamos a la parte conceptual de este programa.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 45354000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Muy bien, hablaremos hoy de el bandolero José Pacheco. Es un bandolero español, sí, ¿no? Un bandolero andaluz. Nacido en Córdoba, pero no en Córdoba, en el centro de la Argentina, sino en Córdoba la Sultana. En 1807, José era zapatero. Tenía un local en la calleja del Torín y le iba bien. Disponía incluso de un par de ayudantes, un aprendiz que lo reemplazaban en sus frecuentes ausencias, que eran motivadas por dos fuertes aficiones de José: las corridas de toros y las riñas de gallos. Pacheco solía hacer alarde de la amistad que lo unía a un ídolo de las corridas de toros, el cordobés Bocanegra. En cuanto a las riñas, Pacheco tenía en su taller unos jaulones que encerraban tres gallos, gallos que todas las mañanas sacaba a pasear, pues decía que así los mantenía en forma. Efectivamente, te agarra el gallo, le pone una cadena, un piolín, y al trote.
Actividad aeróbica.
Claro, exactamente. Usted corre un poquito adelante al trote, o va en bicicleta, o en auto, o lo que sea, y el gallo medio arrastrando, se vio cómo es el gallo, sí, intentando un semivuelo, así, pero
lo mantiene
en forma con la musculatura. El gallo de riña no debe ser gordo, no, pues se lo morfan.
Debe ser muy nervioso, muy fibroso.
Muy fibroso. Sí, comerse señor. Un gallo de riña es una mala política.
Sí, sí, sí.
Porque es un garrón viviente. Muy bien. Pacheco entonces lo sacaba a pasear todas las mañanas. Un día regresó a su taller de zapatero y encontró vacío el jaulón donde guardaba el mejor de sus gallos. Enseguida corrió a la plaza a preguntar si alguien lo había visto al gallo. Nadie le dijo nada. Muy bien. Entonces se enojó. Tomó un arma y fue a la plaza a pedir nuevamente información, pero esta vez con la ayuda de un trabuco. Entonces un vendedor aterrorizado dijo que había escuchado algo acerca del robo y en realidad le señaló a un tipo.
¿Él fue?
No, le señaló a otro tipo. Pacheco fue a buscar al fulano y lo mató. Este fue su primer crimen. Anote. Después se asustó de las consecuencias. Entonces fue hasta la casa de su amigo, el torero, y le contó lo sucedido. Como Pacheco no quería entregarse, Bocanegra le regaló su maravilloso caballo, un caballo estupendo, para que pudiera huir. Y así lo hizo Pacheco. Ladeó al río, llegó al campo. El río es el Guadalquivir, ciertamente, ¿no? El hermoso río que divide a Córdoba. Hay un puente romano, yo qué sé. Llegó al campo, anduve por las localidades de Montilla, La Lucena. Pidió limosna por un tiempo y después ya se cansó y empezó a robar. Las víctimas de los robos se quejaron a las autoridades, que pusieron precio a su cabeza. Pacheco se escondía, pero extrañaba mucho su ciudad, ¿no? Cada tanto le mandaba mensajes al torero y en estos mensajes le contaba que tenía muchas ganas de regresar a Córdoba, etcétera. El torero le sugirió que aprovechara las sombras de la noche para visitarlo a él, a Bocanegra. Y empezaron entonces unas incursiones nocturnas de Pacheco a su ciudad. Junto con el torero iban a una taberna, incluso había algunos vigilantes que sabían que el tipo estaba ahí, pero como estaba con el torero no lo molestaban. Por esos tiempos Bocanegra tenía en la ciudad más prestigio que la misma reina. Cuando hablamos de la reina, hablamos ciertamente de Isabel II. Estos encuentros duraban hasta el amanecer y luego Pacheco se retiraba al campo.
Sí.
Su apariencia era la de un hombre elegante, preparado para ir a un baile de salón. O sea, era chorro pero elegante el tipo. La verdad es que las noches no le alcanzaban, pero no encontraba el modo de redimirse. Pronto se le presentó una oportunidad. En España se estaba produciendo una revolución que llevó el nombre de La Gloriosa, ¿no? Es la revolución de 1868. Y acá lo dice, ¿no? Había varios generales que se oponían a la reina Isabel II, eran liberales, republicanos. Entre ellos estaban Francisco Serrano, que quería una república o cuanto menos una monarquía constitucional. Y José Pacheco pensó que si la reina era derrocada y el Estado pasaba a manos de quienes la derrocaban, a lo mejor podría colarse y volver. Y decidió participar en la revolución. José tenía un hermano, al que veía poco, se llamaba Pablo, era un tipo muy violento. Tan violento era que le decían Pablo el Peor. Estaba, y este Pablo el Peor estaba justamente luchando en Córdoba del lado de los generales liberales. José se enteró de esto y decidió unirse a su hermano en la lucha por la Gloriosa. Desplegó entonces por las localidades cercanas a Córdoba una especie de leva particular y juntó 300 hombres, un poco mercenarios, ¿no?, que se ofrecieron para engrosar su tropa. Este reclutamiento lo entusiasmó y lo llamó al hermano y dijo: mira, tengo 300 tipos aquí, me voy a enfrentar al general Novaliches, que ha venido desde Madrid para sofocar la rebelión, y voy a luchar contigo porque a mí me gusta la rebelión, que sé yo, y tengo 300 tipos. El hermano Pablo el Peor, emocionado por la actitud de José, empezó a hablar en la ciudad: ahí viene José, qué sé yo, va a venir, se nos va a unir, yo qué sé, al frente de un escuadrón de revolucionarios. La llegada de José estaba planeada para el 22 de septiembre de 1868. La difusión que había hecho Pablo el Peor tuvo gran éxito. Al llegar la fecha, grandes muchedumbres esperaban a José. Pero esperaban para, como quien espera una procesión, ¿viste?, para mirar. Y Juan José Pacheco empezó, José Pacheco empezó el regreso. Llegó al frente de sus hombres, la gente gritaba: ¡viva Pacheco!, qué sé yo, saludaba. Y el escuadrón empezó a marchar hacia la plaza, pero en la cuadra anterior estaba el cuartel del regimiento de cazadores de Jimancas, cuyo coronel, leal a la reina, ordenó a los soldados que al paso de Pacheco le dispararan para matarlo. Y así sucedió. Pasó Pacheco por la cuadra del regimiento, le tiraron un tiro y lo mataron. Así que el regreso de Pacheco duró 10 minutos. Y cayó muerto en un lugar en el que luego se levantó una estatua. Pero una estatua dedicada a Góngora.
Ah, y Pacheco...
¿Tiene que ver? Bueno, pero en ese mismo lugar se levantó una estatua. La gente se asustó por el disparo y salió corriendo. Y el regimiento también. El caballo que montaba Pacheco, que era el regalo del torero, se espantó con los tiros y marchó directamente a la casa del torero. Vio cómo son los caballos, ¿no? Al día siguiente el caballo fue secuestrado por la justicia. El torero insistió en que era el caballo de él, pero nada. Fue sacado en venta pública, nadie lo compró. Finalmente fue adjudicado al Ayuntamiento de Córdoba, que lo utilizó para tirar el carro a la basura.
¿Sí?
Tiempo más tarde, la Revolución Gloriosa fue finalmente gloriosa, pues triunfó. Esa es otra historia, pero en realidad no hubo una república. Hubo un rey que duró un par de años, se llamaba Amadeo I, y era de la Casa de Saboya. Los Saboya eran los que gobernaban en Nápoles, qué sé yo. Después, recién después, un par de años después, se instauró la Primera República, ya en el 1873, la Primera República. Bueno, así que cuando vayan a Córdoba pueden ver la estatua de Góngora y acordarse de Pacheco.
Pero no hay ninguna placa, algo.
Nada, nada, chiquito. Usted ve la estatua de Góngora, inmediatamente se acuerda de José Pacheco, el zapatero y bandolero.
¿Mm?
No sucede. Estaba pensando, ¿no? La gente, ¿en qué piensa cuando ve la estatua de Góngora? Ni siquiera en Góngora. No, piensa en el McDonald's y sale corriendo para comer un pancho.
Además, la estatua de Góngora no estaba antes, o sea, cuando matan a Pacheco, ¿ya estaba la estatua de Góngora?
No, no, la hicieron después, sin pensar ni un minuto en Pacheco.
Qué barro, y eso que Góngora era anterior a
Pacheco. Sí, Don Luis de Góngora. Bien. Bueno, pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente, digamos por ahí. Hemos ido a la discoteca. El discotecario...
De Pacheco no hay nada.
De Pacheco no hay nada.
No, ni estatua.
Ni de Osvaldo Pacheco hay disco.
Escuchó un tango de Edmundo Rivero que se llama Mala Entraña y se le ocurrió que era muy aplicable a un bandolero que había cometido tantos crímenes, porque nuestro discotecario, antes que nada...
¿Qué es?
Es medio vigilante. Mm. Entonces enseguida quiere que los crímenes sean castigados. Lo que me parece bien, ¿no? Por todo. Así que Mala Entraña es el calificativo que nuestro discotecario ha puesto para Pacheco. Estaba pensando en otra cosa, mire, se la voy a decir.
Dígalo.
Entrevistado en televisión a alguien que está acusado de muchos crímenes ante una expresión del conductor que le dijo, pero bueno, usted como culpable de qué sé yo qué, le dijo, vea, usted no es juez, usted es entrevistador, así que usted pregúnteme lo que quiera, pero no me juzgue. Y no está mal esa respuesta en un tiempo en que el poder judicial parece ejercido por los medios de comunicación, ya que está. Así que pregúnteme lo que quiera, pero no me juzgue. Me juzgue el juez, si es que me va a juzgar alguno. Bien, escucharemos entonces a Edmundo Rivero en Mala Entraña, ese tango que debe ser de Celedonio, me parece a mí, y seguramente ha sido compuesto en conmemoración del bandolero cordobés José Pacheco. Adelante.
Yerreo del barrio vicio que triunfaste en 100 años, escuchá que en Mala Entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, y entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido en el sabalaje, vos sos la calle Florida que se vino al arrabal. Compadrito de mi barrio, que solo cambió de traje, quien te ha visto y quien te viera tirándote a personaje, si sos un misto jaulero con berretín de zorzal. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viabazo, el vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes, impasible ante las fichas en las noches de colazo, o en el circo de Palermo cuando atacó el lonjazo, ves perder por un pescuezo todo el vento que tenés, y por eso ante el chumaje, hoy la vas de indiferente, insensible a los halagos de la vida y el sufrir, se murió tu pobre vieja, y en el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente, que tu vieja no fue un perro, y que vos sabes sentir. Pero al final, todo cambia en esta vida rastrera, y si arruga el más derecho, si lo tiras a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar.
Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Mala Entraña.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos, no podés dejar de leerla. Tendencia Hombre. Ya está en tu kiosco.
Baná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Comunicate con la radio 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas. El campo reclamó ayuda al gobierno por la extensa sequía. Aseguran que es la más trágica de los últimos 20 años y que muchos cultivos ya no son recuperables. Lo dijo Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural.
Tenemos la sequía que ya nos asolaba en marzo, que está pasando a ser la sequía más importante de los últimos 20 años. Está afectando la siembra de trigo, quedó afectadísima por la sequía. El trigo bajó un 20% en su siembra, cosa que ya no es recuperable.
Evo Morales denunció el inicio de un golpe civil. Dijo que está liderado por opositores del Distrito Oriental de Santa Cruz. El presidente boliviano descartó que fuera a decretar el estado de sitio para aplacar la tensión política. Daniel Scioli rechazó la renuncia al ministro de Educación Provincial. En las últimas horas, Mario Porto ofreció al mandatario dar un paso al costado. Se lo propuso ante el fracaso en las negociaciones con los docentes que ratificaron el paro para hoy. Trece grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos. No podés dejar de leerla. Tendencia Hombre. Ya está en tu kiosco.
Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado 4 minutos ya de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, estoy harta de la yomería, nuestra habitual nota para mejorar la economía del hogar. Nos llaman por teléfono muchas damas, muchas amas de casa que nos dicen, ay, no me alcanza la plata.
Sí, ¿cómo se está sufriendo la economía argentina?
Sí, qué sé yo, no sé qué hacer. Y aquí tenemos consejos para ahorrar. Economice al máximo en su casa, sí, señora. Conviértase en una verdadera miserable. Y aquí tenemos un montón de consejos para ahorrar en todos los sentidos. No tire nada, señora. No tire.
Muy buena la monografía, la veo muy, muy completa.
Está muy completa.
Muy bien.
Por ejemplo, ¿qué dice? Nunca utilice la heladera. Nunca utilice la heladera.
¿Pero cómo?
Ahorrará muchísima luz. ¿Para qué va? Incluso va a ahorrar en heladeras. ¿Para qué quiere heladera, señor? En la época de mi abuelo no había heladeras.
Pero la gente,
y mire, la gente se moría. Moría de cualquier...
Sí, agarraban todas las bacterias, sí, todo.
Todo, agarraban cada... Es comúnica, pero...
Mismo, por ejemplo, estoy pensando la leche.
¿Qué?
Siempre se echa a perder.
La leche... ¿Para qué comprar leche?
Y para alimentarse. Es fantástica.
Pero hay que aguarla un poco, así se ahorra.
Bueno.
El niño toma leche y leche y leche a lo bobo. Un momento, hijo mío, le dice usted, le rebaja la leche, le echa, qué sé yo, un cuarto litro por cada litro.
No.
Y listo, el niño se engaña. Y dice, qué linda esta leche, se deja tomar.
Sí, pero no se alimenta el niño de esa manera.
Y bueno, todo no se puede tampoco.
¿Usted piensa ahorrar a costa de los niños?
No, otra cosa que se puede hacer es afanar cosas, pero no robos. Es decir, la mesa diaria, la canasta familiar, tiene que estar integrada también por algunos productos robados.
¿Cómo?
Como por ejemplo limones. En vez de ir a la verdulería y decir, ay, deme 1 kilo de limones, va, los paga. No, señor. En el Gran Buenos Aires está lleno de limones que están en los
jardines
de la casa, en la medianera. Sí. Usted, cuando el vecino se las toma, agarra y afana 2-3 kilos de limones y ya está.
Sí.
Listo.
Eso
incluso hasta los puede vender. Le pone un cartel en la puerta y dice, se venden limones, se venden.
No, y nadie se lo va a comprar porque todos lo van a sacar de los árboles del barrio.
Claro.
Por ejemplo, el níspero. Nadie compró un níspero ninguno. No, nunca.
El níspero es un artículo que solo se puede adquirir por robo.
Sí. No hay registro de nísperos comprados.
Jamás. Vaya a la verdulería cualquiera, a las más provistas. Dice, viste esa verdulería que hay canchera, del tipo.
Esa de Santa Fe y Callao.
Sí, ay, qué tal, qué
Santa Fe y Callao y verdulería.
No, mira, debe haber, sí, de esa que está abierta toda la noche.
Sí, que viene el tipo y dice, ¿qué vas a llevar? Dice, deme 1 kilo de níspero, a ver qué pasa. Dice, níspero no tenemos. Ah, bueno, entonces qué. Cuando usted roba el níspero, si lo agarran, dice, ¿y dónde quiere que lo compre?
Está bien. No puede ir preso por robo de níspero.
No puede, no. Hubo una acordada,
sí,
conforme a la cual los ladrones de nísperos deben considerarse inocentes.
Y eso que hay nísperos en Buenos Aires, ¿sabes?
Hay nísperos. Ahora, mucho. Convengamos que el níspero es medio, escúcheme, ¿quién se come?
Peor es el quinoto, hay que ser valiente.
¡Oh, quinoto se lo regala! No lo quiero ni regalar. No,
entre que la cáscara es amarga y después adentro es agrio.
Que adentro es agrio, afuera amargo y adentro agrio, como tantos que yo conozco. En la casa de mi abuela había una planta de quinotos. Es un buen comienzo para una poesía educativa. Y ya desde que los probé me parecieron un asco.
No, en dulce...
Ahí comprobé que mis padres me engañaban.
El dulce de quinoto es fantástico. Lo que pasa es 5 kilos de azúcar por cada quinoto.
Claro, es un dulce de azúcar.
Sí. Claro, el quinoto acompaña.
Que es lo rico, no importa de qué sea el dulce. Lo rico es el azúcar, el almíbar y todo eso. No importa si es de quinoto, de naranja, de mandarina, qué sé yo. Sí. Entonces, usted puede sustraer algunas cosas. No en los supermercados que... tampoco, no. Pero por ahí, sí, huevos.
Sí. Otro artículo estaba pensando de verdulería. Porque una cosa es la mandarina, que se vende en todos lados, pero la bergamota es como silvestre.
Es ¿no? también como lo que nos decía este oyente, que a uno le cuesta pedir bergamota, ¿no? Sí.
Por eso no se vende.
Tiene usted...
En esa verdulería que están toda la noche abierta.
Claro.
Va a las 3 de la mañana.
Esas mandarinas tirando a naranja. Eso no hay, ¿no es cierto?
No.
No se puede comprar.
Eso sirve.
El higo también es difícil, ¿eh?
Sí, sí.
El higo es muy difícil de comprar. También se roba, para mí se roba el higo.
Sí, también, bueno, las higueras proliferan por toda la Buenos Aires.
Sí, sí, se caen los higos, pero igual no te los dan de mezquino que son. Mm.
La mora también.
La mora, y la mora se cae y produce...
Una cantidad de moscas.
Cosas, vienen las moscas, sí, sí. Hay una cosa medio violeta, sí, y pastosa. Sí. No crece el pasto abajo de la mora.
La mora tiene esa característica de que cuando está en la planta está verde, cuando usted la quiere comer está en el piso.
Sí, sí.
No hay punto intermedio. Está en el piso.
O está podrida. Sí, claro. Es decir, pasa de verde a podrida sin alcanzar nunca la madurez.
O sea, discúlpeme, las frutas más ricas no están en el Gran Buenos Aires, no crece un melón en el Gran Buenos Aires.
Melón no se le... Una sandía le podría crecer.
Le digo otra fruta rara, granada.
¡Asco! Le tengo al frasco y las granadas las masco.
La granada es muy sabrosa, son unos granúsculos dulces que están... Sí,
parece maíz.
Pero están protegidos unas capas algodonosas blancas.
Déjeme ver nomás. La banana no crece tampoco en el Gran Buenos Aires.
No.
Hay que importarla, lamentablemente. Yo he tenido con el señor, hemos puesto una plantación de banana.
¿En dónde?
En Banfield.
Ah, en Banfield, pero...
Sí.
Un terreno, que le damos un terreno baldío.
Pero lo agarra la helada, la banana.
Te agarra la helada, te agarra la helada, la banana, y te la deja...
La banana, por definición, necesita calor.
Claro. ¿No? Necesita calor, la banana. La banana... Usted la dijo con las palabras exactas. Yo me acuerdo las noches que nos traíamos las bananas del huerto...
Chiquita.
Dijo en italiano. Y las poníamos abajo las cobijas, ¿se acuerda?
Para que madure.
Para que madure. Al final las maduramos la banana, las importábamos verde y las metíamos abajo las cobijas mientras dormíamos en el invierno y las íbamos madurando. Ah, la banana agradecida.
Pero bueno, discúlpeme.
La banana es agradecida. Si vos la ponés bien abajo las cobijas y la madurás. Un día levantá la cobija y mirás y la encontrás rozagante y madura como para...
Ahora le puedo decir una cosa.
Sí, diga.
El peligro de... Nosotros trabajamos bastante con banana, las arañas.
Las arañas, ¿ves cómo lo estoy...?
Donde hay banana hay una araña. O varias arañas.
¿En serio?
Que atrae una cosa a la otra.
Unas arañas polito.
Sí.
O tarántulas, no sé cómo. Peludas, ¿no?
Sí.
Y usted ve la banana y algo peludo.
Sí.
Y dice, la tarántula. Y salíamos corriendo.
Y a veces abajo de la cobija...
Sí, hay que tener... Usted está durmiendo realmente y por ahí siente... Algo que le está caminando por este
las patas de licopatilla
y es la araña. Ahora, qué espectáculo dantesco, una araña llevando una banana arriba como una hormiga que lleva una hoja.
Parece mentira, son varias arañas para llevar una banana, convengamos. Pero sí, se la llevan para su arañero.
Pero que la araña come banana.
La araña se siente atraída por el olor dulzón, por el ámbito
banana. No come en general banana, pero
pero le gusta.
De tanto andar ahí, era banana, la banana, al final como tanto, vio, no quiero, ponémelo en el sombrero.
Y ahora, ustedes
y se la terminan comiendo como cualquiera.
¿Ustedes han logrado prosperar con la... Perdón, ¿ustedes son socios en la actividad de la banana?
Sí, ¿por qué tanta pregunta personal?
No, ¿cómo tanta? La primera que le hago, no sé cómo están los veo.
¿Qué tanto hay que hurgar en la vida de la gente?
En la vida.
Pero, ¿han prosperado inclusive en Banfield con la banana?
Trabajamos juntos, punto, no tengo que dar explicaciones.
Cuando quisimos plantarlas, no. Pero cuando la importamos...
Sí. Desde el Ecuador, uno de los primeros que trajimos banana.
Sí,
de Ecuador.
Sí.
Ecuatorianas.
¿Y no se le pasa de punto con ese sistema de
la banana comida? Ecuatoriana dura un año y medio.
Es la famosa banana larga vida.
Durísima.
¿Hay banana larga vida? Yo creí que...
Hay banana larga vida.
Yo tenía pensado que la banana madura enseguida y se desecha rápidamente.
No, señor. Hay que saberla madurar, porque si usted le exagera... Le exagera el calor, todo. Ahí no le sale la banana. Cuando te la va a ver, está podrida, está negra. Le digo porque sabemos nosotros. Si hay una autoridad en bananas en este país, el señor.
El señor es.
Sí. En los foros académicos le dicen banana.
Es un banana. Sí. ¿Y qué? ¿Hay congreso? Discúlpeme, ¿hay congreso?
Sí, como todo. Reuniones de productores, reuniones de gente que está comercializando el producto. Nos juntamos.
Sí, sí. Gente de marketing, gente de publicidad.
Y se discute el tema, ¿no?
¿Pero qué discuten? Discúlpeme, la banana es la banana, desde que se crece la banana.
No es tan fácil. Usted todo
me parece fácil. Usted me parece que es un insolente.
Claro. No, pero discúlpeme. Discúlpeme. ¿Qué misterio guarda la banana?
Atrás de cada banana hay una historia.
Sí.
¿Hay historias de bananas?
¿Qué le parece?
Podría decirse...
Hay concursos también.
¿Sí? ¿Concurso de banana?
Concurso de banana.
Y ustedes han ganado... Vienen
todos los productores, así como hay concursos de zapallo, de hortaliza...
No solo se premia la de mayor porte,
no,
sino premia también la más vistosa, la más pequeña.
Sí, la más traviesa.
La más pequeña también se juzga. Ahora, y la curvatura, por ejemplo, de la banana.
También se premia.
Pero le juega, digamos... ¿Quién le juega a favor en un concurso de estos? ¿La curva o la recta a la banana?
No sé.
Para mí la curva, para comerla.
Claro, favorece la digestión.
Claro.
No hay que comerla con la curva para afuera. Pues se te traba.
Sí.
¿Usted vio alguna vez comer la banana con la curva para afuera? Eso es vicio.
No, a lo sumo he visto convidar.
Convidar, sí.
Convidar, ¿cómo? ¿Hay reglas de para convidar la banana?
Sí, sí, hay distintas maneras, ¿no? La más elemental es que uno la siga mordiendo, como se comió un pedazo de turrón. Uno pega el turrón más abajo, lo acerca y el otro le encaja un bocado. Conviene poner el purreal como límite al bocado que el otro le va a dar.
Sí.
Levanta un poco el dedo para que el otro... Porque qué bocado tenía mi perro. Algunos te la comen entera, te la comen.
Claro. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Que la pele usted o que la pele el convidado?
Bueno, pero usted está hablando de un pedazo de banana.
No, estoy hablando de la banana.
La banana entera, entonces sí. Te agarra el cacho.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Bien,
se agarra el cacho y se lo pone así como un racimo. Claro. Y un plátano, doctor.
Mire usted. Y así es. ¿Y han pensado...?
Qué interesado que está usted.
Sí,
¿eh?
Sí.
No, porque el negocio
de la banana...
De la banana,
Escúcheme, no es normal.
Es profesional.
Pero tiene una obsesión.
Claro.
¿Qué le pasa?
Yo le voy a dar la dirección de un psicólogo. Sí.
Pero como psicólogo, señor. Ustedes me dicen que hay concursos, sí, que hay congresos.
Fírmese.
Usted me dice que hay concursos, sí, que hay congresos. Parece que hay un mundo de la banana.
Sí, el mundo para... de la banana es la revista.
Ah, tiene la revista.
Estamos sacando.
Este aquí la tengo, el número de...
Mira lo que es el póster central.
Pero mirá, qué formato más raro.
Sí, es medio curvo. Es un troquelado que hacemos.
Difícil de leer.
Tiene una banana en la tapa, sí.
Y es difícil para variar la tapa. Porque...
Es muy difícil. Nadie reconoce un número de otro.
Siempre hay una banana.
Siempre hay una banana.
Sí, tenemos que incorporar la figura por ahí, la cara de alguna actriz famosa. Claro,
con una banana en la
sí,
mano.
Sí,
sí, sí.
Ahora, ustedes que también veo que en estos congresos hay gente de marketing, ¿no? Vender la banana debe tener también sus misterios. En general, la banana fuera de escala. Veo que hay bananas en el mar, gente que se monta bananas y hacen como esquí acuático sobre banana.
Yo te dije que... Discúlpeme un segundo.
Sí,
adelante. Voy a hablar con mi socio, ¿no? El tema es nuestro comercial. Un segundito, ¿eh?
¿Cómo no? Adelante.
Y este tipo es muy raro. No me cierra. Vino, empezó con una cosa, con otra. Ahora se obsesionó. Está como
¿qué
loco
se propone?
Se entusiasmó demasiado. Tomó confianza. Excesiva. Yo no se la di.
Vamos a tratar de venderle bananas.
Bueno, muy buena idea.
Y lo, ¿sabes qué? Lo engañamos. Hacemos dar un adelanto.
Tenemos todas esas bananas que las estamos, están todas machucadas, sí, podridas sí, por dentro.
La del barco aquel que
sí,
chocó.
Sí.
Y tenemos la del avión que se estrelló.
Sí.
Sí, perdón, estábamos hablando que. Sí. Bueno, ya que lo vemos tan interesado. ¿Por qué no nos compra unas bananas?
Pero así,
así usted se las lleva a su casa y las mira.
Tenemos unas espectaculares.
Ah,
pero así de buenas a primeras, yo entrar en el negocio de la banana.
Una partida tenemos.
¿Una partida?
Una banana partida.
Ah.
No, tenemos, sí.
Tenemos unas bananas exóticas que son ideal para licuado.
Ah, exóticas.
Sí, la morocha.
Son un poquito oscuritas.
Bueno, a ver, muéstreme el cargamento.
No, que no creas que la llevamos encima.
¿Y pero cómo le voy a comprar una banana que no veo?
Sí, esto está de un
nadie compra la banana. Los grandes productores de bananas que andan mirando bananas, se van al Brasil a mirar la banana para comprar, no.
Son 20 años de trayectoria.
Claro, hablan por teléfono y le dicen, hola, Luisinho, cargame un barco de banana. Y ahí le cargan, qué sé yo.
No tenemos
que Brasil banana. Marú. Lo llenan de banana. El Tupac Amaru.
Ahora, ¿y a usted le parece que es un negocio rentable?
Sí, para licuados son, ¿eh?
Mire,
¿cómo para licuados?
Este saco, ¿sabe cuánto me costó?
¿Cuánto le costó?
700 pesos. ¿Y cómo lo hice?
¿Cómo lo hizo? Pero,
vendiendo banana, así que mire si será rentable, ¿no es cierto? Le digo para que vea.
Mire lo que es este negocio. Estamos en la Avenida Alvear. Bananas and...
Banana Split.
Sí.
Bueno, mire, ¿sabe qué? Me voy a tirar a la pileta.
Sí, ya me parecía, le vi la cara. Sí. De cabeza.
Me la juego.
Sí.
La tenemos vacía, pero porque maduramos bananas ahí en la pileta.
¿Me la juego?
Bueno.
Sí. Le voy a comprar, para empezar, porque yo estoy también en el negocio fruti hortícola.
Sí, ya lo creo.
¿Qué le hicieron?
El negocio fruti hortícola, yo estoy hace tiempo, pero no incursioné en banana. De modo que, deme. ¿Cómo se vende? ¿La unidad de banana? ¿Cómo la
vende? No, por riestra.
¿Por riestra?
Por riestra, sí, por cacho.
¿Cuántos cachos?
No, cacho es el encargado de hacer los pedidos.
¿Y las unidades
por
quintales?
Barco, por barco.
Ah, por barco.
Sí. Está. Un barco, dos barcos, tres barcos, ¿cuánto le vendemos?
5 barcos.
Qué goloso.
5 barcos de banana.
¿A dónde se las mandamos?
¿Y si ese barco tiene que ser en la costa o después de la
zona? No, se lo podemos mandar por camión a su casa o al depósito que usted tenga.
Ah, yo estoy en Córdoba, en una provincia mediterránea.
No, en Córdoba no sabe cómo gusta. porque pero es un poco más caro por el flete.
Y sí, tenemos 700 y pico de kilómetros por ruta.
Vamos a invertir.
En carro, sí. Porque la banana en carro.
Ah, en carro.
En camiones, no, en carro, la banana, todo el carro, lo mismo, mismo la sandía. Uh-huh. La sandía la mandamos a Córdoba, nosotros 700 kilómetros en carro.
Y pero ¿cuándo la recibo yo? Discúlpeme.
El año que viene.
Pero se me van a madurar, se van a echar a perder. Señor,
¿eh? Bueno, se la mandamos en avión entonces.
Bueno, muy bien.
Mire que son para licuado,
Sí, sí, son para licuado.
¿Cómo para licuado? Sí, uno come la banana poquito, como quiere.
El aspecto... Un poquito cansadita. Sí. Usted no le haga caso al aspecto. Lo importante es lo interior. Te lo digo en todos los órdenes.
Sí, pero discúlpeme, para venderla yo necesito que la banana luzca.
No, el aspecto... No,
no es para vender. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Para ser licuado.
Pero yo licuado no voy a bajar
el licuado. El banana con leche.
Pero cinco barcos de licuado no puedo tomar. Me voy a transformar en un patobica.
Pero no se lo tome usted, véndaselo a la gente, ponga ahí en su casa, en Córdoba.
Sí. Licuados, Johnny, licuado, por ejemplo.
Ahí en la peatonal pone, licuados, ¿cómo es su nombre?
Johnny.
Licuados el morochito.
Ahora veo que son rápidos para los negocios, claro. No se me había ocurrido eso.
No, es licuado. Licuado, ¿sí? Distintos tipos de licuado, banana con leche, banana con agua, leche y agua. Y en fin, va variando.
Bueno, muy bien. Espero
recibir muy licuado, un poco licuado, porque hay gente que le gusta, vio, allí medio...
Con grumos.
Con grumos, les gusta allí.
Uh-huh. Ahora, no las muestre como están.
No, nunca muestre la banana, usted si hace licuado.
Pero usted dice que...
¿Usted ve alguna vez que el tipo que le hace el licuado le muestra la banana?
No, se hace atrás de un biombo.
Usted pide un licuado y el tipo se esconde atrás.
Pone... De un telón negro.
Un telón negro... Arriba la licuadora y él se mete abajo y usted ve que está y siente el ruido de la licuadora, ¿no es cierto? ¿Ahí? Después viene el tipo ya, pero no ve nunca cómo pega la banana, no, porque la mejor banana para licuado a lo mejor no es la de mejor aspecto.
No, claro, la más dulce, la que ya está madura.
La verdad que está un poquito trabajada, sí. ¿No?
Igual le digo que esas jarritas de plástico son sospechosas, donde sirven los licuados también, ¿eh?
Ah, no sé, eso yo no sé ya, de eso no le puedo decir.
Bueno, muy bien, yo voy a...
El negocio, usted puede recuperar la inversión en 20 años.
¿20 años?
Sí. Tranquilamente, sí.
No sé, sí, una cosa, en la Argentina todo lo que es alimentación es negocio redondo. Acá no va a perder plata.
Especialmente el banana con leche. Sí, sí.
Bueno, muy bien, ¿dónde le hago el depósito?
Acá.
¿En dónde?
Acá, en la mano.
¿Aquí en la mano tengo que hacer el cheque?
Sí, señor.
Bueno, ¿cuánto es?
$300,000.
¿Qué tenía, la chequera encima?
Sí, señor, ¿usted por qué hace tantas preguntas?
No, muy bien.
Le dije que estoy en el negocio frutti hortícola hace tiempo, pero no incursioné en banana.
Muy bien.
Muy bien, $300,000. Usted dice
un momento
que
podré... voy a hablar con mi compañero. Sí. Me llama poderosamente la atención.
Este tipo no me cierra, hay algo, no puede ser que...
¿Cómo va a tener la plata en el bolsillo de atrás, $300,000?
Hay algo muy raro, ni siquiera quiso ver una sola banana, está comprando a ciegas.
¿No serán falsas la plata que tiene este?
Sí. ¿O es un inocente o es un vivo?
Pues yo le voy a preguntar.
Sí.
¿Usted...? No le puedo preguntar.
No, esto no se puede preguntar. No. Hay que ir elípticamente. Preguntas elípticas.
Por la única forma. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
No tan elíptica, porque son delirantes ya. Hay que preguntarle si viene de familia bien, cómo es que tiene el dinero.
Pregúntale vos.
Bueno, usted viene de familia bien, cómo es que tiene el dinero.
Ya le he dicho, toda mi familia se ha dedicado al negocio frutihortícola.
¿Cómo le gusta decir eso?
Sí, ¿eh? Sí, se llena la boca.
Y con mucha R lo dicen, sí, frutti hortícola. Sí.
Parece que fuera una declaración de derecho, más que...
Y quizá, mire, estoy pensándolo, quizá podemos hacer un intercambio.
Uy, sí, usted nos da la guita, nosotros le damos la banana.
No. Entre frutti horticoleros...
No nos vamos a pisar la banana.
Exactamente. Así que yo en este sencillo acto voy a, este cheque lo voy a tirar. No lo voy a usar.
¿A dónde lo va a tirar? Muéstreme.
Lo voy a romper.
No, bueno, no, espérese. Traiga. ¿Qué?
No, espérese. Yo les propongo un intercambio.
Me gustaba más el anterior, ¿eh?
Ustedes me meten en el negocio de la banana madura, por lo visto.
Sí.
Y yo tengo un cargamento de higos un poco maduritos también.
Higos pochos.
Pero usted no sabe lo que se vende el higo.
Momentito, tengo que hablar un segundo con mi socio. Hace un minuto teníamos $300,000, ahora tenemos higos todo podrido.
No, este conviene. Negocio anda cada vez peor. No tendríamos que haber, aceptado la guita, aunque fuera falsa.
Le dimos demasiada conversación, me parece.
Voy a tratar de volverlo al anterior.
Sí.
Mire, nosotros no estamos muy interesados en los higos. ¿Me entiende lo que le digo?
¿A usted les interesa la banana únicamente?
No, nos interesa vender la banana.
Claro.
Y usted lo ve como nos estaba por dar recién, hace un momento. Estaba por pelar los $300,000.
Sí, estaba, pero a mí me interesa vender el higo.
No queremos. ¿Cuánto lo vende el higo?
$310,000.
Un momentito, tengo que hablar.
Mire este saco de 800 pesos.
Este es un vino.
Tiene más plata que nosotros.
Sí. Me parece que se le está dando vuelta acá la tortilla, porque nosotros le íbamos a vender y ahora... Déjame, yo lo voy a atender.
Nosotros, sí, aténdelo, porque sí, vamos a hacer una estafa y ahora nos están estafando nosotros.
Sí, yo lo voy a atender. Perdón, ¿cuánto es que pide por los higos?
$310,000, señor.
Le voy a hacer un cheque. No, espéreme un segundo. No, me parece que no estoy haciendo bien. Estamos por perder $310,000.
Che, yo lo había planeado bien y ahora se dio vuelta todo.
Párate confundido.
¿Sabe qué podemos hacer?
¿Qué?
Salimos corriendo.
¿Pero cómo?
Cuando yo diga tres...
Pero es nuestro negocio este. Oh. ¿Cómo vamos a salir corriendo de negocio?
Maldición, todo está saliendo mal esta noche. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados. Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron otros 2 nietos. La organización anunció la restitución de la entidad de 2 hijos de 2 parejas desaparecidas durante la última dictadura. Ya suman 95 los nietos recuperados desde el regreso a la democracia. Intento de robo en un colegio de Palermo. 4 malvivientes fueron detenidos en inmediaciones del establecimiento ubicado en Olleros y 3 de Febrero. Así detalló el procedimiento el comisario de la 31, Jorge Baldo.
Son 2 mayores de edad. Son 4 detenidos, son mayores de edad. Hay armas secuestradas, hay teléfonos celulares secuestrados. Están bien, simplemente los golpes que ellos acusan, por el cual se los trasladó a un nosocomio, son producto del intento de fuga que ellos han querido materializar para huir, lógicamente, de la escena del crimen. No hubo herido, gracias a 2 personal policial ileso. No hay tampoco ningún civil herido, ni interviene el juzgado de instrucción 26, la secretaría es la 156 de Capital.
Un prestamista mató a balazos a un cliente. Ambos discutieron y se cruzaron en un tiroteo con las armas que llevaban entre sus ropas. Sucedió en Marcial y Arvarelo, de la localidad bonaerense de Gregorio de la Ferrere. El prestamista quedó detenido. -13 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. I'd never roam. What would you? And someone else above. I'm waiting for the man I love.
Kate Bush y Larry Adler, The Man I Love.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y hay mensajes, hoy no leímos ninguno todavía.
No, realmente no.
Mensajes de oyentes.
Quiero agradecer, siempre nos envían la revista Hecho en Buenos Aires, que...
Es cierto.
Tiene a Fabio Posca en la tapa esta vez.
Bueno, dale.
Martín de Lomas, soy el cuidador del zoológico que llamó hace unos días acá a la noche. Los camellos se toman su orina. Dice.
Pero lo denuncia como...
Dice, ¿será que no tienen agua en la jiba? Puede ser, ¿no? Que vaya a la vejiga.
Pero está denunciándolo como una corruptela.
Sí,
porque...
O como una costumbre de los camellos. No,
el camello...
Si es una denuncia o si es una información académica.
No, una denuncia esto, ¿eh?
Creo que es una denuncia porque el camello del zoológico de Palermo, imagínese que pierde los hábitos del camello del desierto.
Ahora, si se toma la orina en Palermo, calcule lo que no hará en el desierto. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Estuve hablando con usted afuera un rato largo hasta que me di cuenta que estaba hablando con una foto, dice Gonza. ¿Qué suerte tiene? Hay una foto nuestra no era yo el de la foto, seguro, ¿eh?
Hay una que está ya muy gastadita, se ve así.
No creo que fuera yo. Dale.
César de Chaco dice, leí Crónicas del Ángel Gris y te invito a jugar a las bolitas a la tarde y en la noche a la escondida, dice César, ¿eh?
Bueno, somos una familia seguidora de tu programa y hoy decidimos traer unos amigos de Toulouse, solo para que te conozcan. ¿Dónde están los amigos de Toulouse? Hola, ¿cómo están? ¿A dónde?
Hay muchos que vino medio Toulouse.
¿A dónde?
Allá, y por allá mano, arriba hay otro. ¿Argentinos en Toulouse o franceses?
¿Argentinos en Toulouse o franceses?
Ah, franceses.
Se ambas venido. Cosas.
¿Algún argentino y franceses?
¡Qué extraordinario! Todo el país de los cátaros está aquí esta noche con nosotros.
Muy bien. Ayer estuve en el programa, dice Roxana.
Quiero son Michel y Javier son franceses.
Ah,
no, Michel y Javier mandan el mensaje. Ahora vamos a cantar algo en francés para que no entiendan absolutamente nada.
Roxana de Lanús dice, ayer estuve en el programa, quiero agradecerte la habanera que cantaste ayer.
La habanera, que
fue
se
muy
llama,
lindo.
No me acuerdo cómo. Sí, sí, por un cariño.
Aquí Marcela de Bulón dice, ¿cuándo vuelve Guile con su banda?
¿Cuándo vuelve
Guile?
Pronto, ahora viene una gira por algún lugar del interior. Y muy
¿qué
pronto,
lugar?
Neuquén.
Muy bien, Patagonia.
Patagonia.
Pasa en Patagonia.
La conquista del desierto de Patagonia.
No sé qué me pasa, pero cada vez me da más miedo salir, dice el pato Bonancieri. No, no, no.
Mara dice, soy la peluquera del hijo de Barton. Les mando besos a los tres. Por favor, saluden a Daniel de San Nicolás.
¿Cómo estás, Alejandro? Venimos de Montevideo. Somos Nacho, Pablo y Matías. Por favor, mandale un saludo a Luisita de Arroyo Seco. Bueno, y a Matías, que es un bohemio empedernido.
Yo siempre los bohemios empedernidos.
No, los bohemios y los solteros sí. Son empedernidos. Sí. Mientras que las calvicias son incipientes. Dale.
Antonella de Merlo dice, negro, por favor, dame tu bendición. O tu visto y bueno. Me gusta un chico de 27 años, yo tengo 16. Es el amigo de mi primo.
No ha visto nada. Seducidos y casi abandonados piden a gritos un saludo caluroso. Gracias por curar nuestras penas, dice WDK. Dale.
Miguel de San Isidro dice, el sábado me saqué las ganas y me hice el Dolina por un rato. Bueno. A la salida del boliche invité con bolas de fraile a una amiga. Todavía estoy esperando que se recupere del ataque de hígado.
Barton, me tenés loca de amor y te admiro mucho, dice la Tana. ¿Dónde está la Tana?
Carla la italiana.
Loca de amor. Alejandro, soy Pablo. Por favor, mandale un beso a mi novia Belén, ya que hoy cumplimos 2 años y 11 meses de novios y no le regalé ni un paquete de pastillas. Qué miserable.
¿Por qué será que Buenos Aires tiene buenos museos, artistas, teatros, lugares para vivir el arte? Sin embargo, la gente elige la televisión.
Retírese.
No, lo dice César de Cañuela.
Porque sucede lo mismo en todas partes.
Fue lo mismo que dijo usted hace un rato, me parece, ¿no?
Sí, pero no me acuerdo. El sábado empecé un programa de radio y una de las integrantes del programa... que me interesa por otra parte
apenas empieza ya
la integrante, no el programa sí. Se anda revolcando con el operador, pero este tipo tiene novia desde hace varios años. ¿Debería yo delatar la relación
al aire así,
al aire para arruinarle al
es
tipo
un resentido
y para abrirme paso? Qué linda metáfora, abrirme paso. ¿Qué anda haciendo? Pero ya lo ve abriéndome paso. O tendría que esperar a que mi momento llegue solo. O
que no
una tercera posibilidad sería que su momento no llegara jamás y que no fuera esa para usted, esa mina.
Sí, es posible.
¿Qué le hace pensar que usted tiene derecho a todo?
En principio para el operador, digo.
Claro. Negro, saludá a mi hermana, dice Celeste. Mi hermana Magdalena, hoy cumple 16 años y la obligué a escucharte todas las noches el año pasado. ¿Dónde está Celeste? Hola, Celeste. Dale. Último mensaje.
Elena de Luján dice, Dolina, ¿vos sabés el origen de la palabra ostracismo?
Sí.
Sé que era la forma de votar en la antigua Roma.
No, no exactamente. Era la forma de votar un destierro. Entonces llenaban una caja y si aparecían ostras, que eran como fichas para votar, el tipo debía irse por un tiempo. Así que, bueno, ya está. Saludos a Rodri de Tierra del Fuego, a Carlos Abedín y Adriana Abedín, o algo así, y a Niata, que cumple 90 años y siempre los escucha. Bueno, vamos.
Muy bien, Lorena de San Miguel dice, me quedé sin verte la última vez que vinieron. Sí, en San Miguel se acuerda que estaba desbordaba eso. Todavía guardo el autógrafo que me firmaste en el verano del 98 en la costa.
¿Y por qué debería tirarlo? Se lo guarda 2 meses y lo tira. Bueno, muy bien.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, entonces,
mejor llamemos al sordo Gansé.
Pausa y el sordo.
Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Todo Juanes suena en tu celular.
Cuando cuente tres otra vez.
Envía un SMS con la palabra Juanes al 10010 y descarga sus mejores temas. Juanes al 10010 y viví tu celular.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción Phoenix Entertainment Group.
Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26/8/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Está esta noche junto a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Aquí le piden, maestro, la milonga de Albornoz.
¿La tiene?
Sí. A ver, ¿cómo era?
Con todos los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del San Vergo. Sus ojos ven la mañana de aquel día, del 890, que en el bajo del Retiro ya le ha perdido la cuenta de amores y de truqueadas. Hasta el alma y el entrevero a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. La tienen bien jurada más de un tauro y más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Bueno, muy lindo, maestro. Muy bien.
Muy lindo eso, ¿eh?
Parece que es hasta de los que mejor interpreta, maestro.
Salga de ahí.
Me parece que...
Tómasela. Ahora, mire, no me moleste más.
Acá un anónimo que bien podría ser Coco Cilli le pide Los Cosos de al lado.
Los Cosos de al lado, que es de Coco Cilli. Pero habíamos prometido cantar algo en francés, pero no vamos a cantar. Amenazaremos. Ay, que tiene su día. Le suceré un sesión san mí. Lindo que sea la soja muerta.
Sí.
Un día la vamos a cantar. Le fue el monte, se ramasa la fe. Tipo Je paso bien. Qué lindo es eso, ¿eh? Bien, vamos a cantar. Pero ahora cantemos Los Cosos de al lado, que la vean. A ver si me sale. Puede ser, ¿no?
Sos usar los violines. El barrio se despreza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacana, pasa un punto encurdelado, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Qué bueno.
Cántate algo, Manuel, dale, dale, canta.
Aquí le piden justamente a Manuel, Let It Be de los Beatles, Patricia de Villa Ballester.
Let It Be ya la hemos hecho.
Inés de Belgrano de también Beatles, Put It There.
Put It There, ah, bueno.
Bueno, más o menos.
Es de Paul McCartney esa.
Hasta que yo dije era de otro.
Shake it, I want to show you I'm your friend. You'll understand if I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it there, if we wait a turn. That's what the father said to his younger son. I don't care.
way to turn. As long as you and I are here, put it there. Long as you and I am here, put it there. Said to his younger son, I don't care if the winds are tough, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it there.
Hermano. ¿Por qué no vino a jugar al fútbol hoy, Manuel?
No. Estuve vomitando.
Oh, sí, bueno. Está muy bien.
Qué bueno.
En ese caso, gracias por no venir.
Salimos 4-4 de nuevo.
Sí, siempre salimos 4-4, es horrible seguir jugando así, sin definición. ¿Qué quiere que hagamos?
Y tengo un montón de pedidos.
Acá sí, también.
¿Qué quieren?
Ernesto San Justo pedía golondrinas, por ejemplo.
Uy, no quiere cantar, cante golondrinas.
Bueno.
Pero yo quería pedirle que cantara Barrio Reo.
Bueno, hagamos Barrio
Reo. A mí me gustaría Rubia de New York.
Pero sí, todos juntos.
Entonces hagamos primero Barrio Reo y después Rubia de Nueva York, que la rompe este tipo. ¿Y Barrio Reo en qué tono lo quiere? ¿En do sostenido?
Do sostenido.
Ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio olvido yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu canto, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, cántame con. Busque fortuna y haya un crisol, plata de luna o oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
¿Cómo estamos hoy,
Muy bien,
¿Cómo estamos?
Y ahora entonces, escucharemos Rubia de Nueva York. Si, si le parece, le voy a acompañar con una pequeña orquestita que había.
En fa, ¿no?
A ver, si estamos en fa. Sí, claro, pero... Eso, lo logré. Se me había trabado el sillón. Ahora va.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, abecitas adoradas que vienen del amor. Don envidia las estrellas, no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el avión el yo. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un
manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que la muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel.
Lindo.
Muy bien. Bueno, maestro. Es un foxtrot, ¿no?
Sí. Tenemos tiempo de, para irnos con nada.
Con nada.
Habían pedido el camaleón.
Camaleón. Sí. Camaleón.
Se no, acá. Los veremos sí, tristes no. Y amargados.
¿Y qué quiere, el camaleón o
el camaleón? El camaleón, el camaleón.
Totalmente. ¿Qué pasó? Octavo.
Algunos tonos arriba,
¿no? Semi octavo. Semi octavo. Ah, no, pero ese era el octavo.
Ese es el
camarón. El camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camarón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camaleón.
¡Adiós! Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados. Los colectiveros insisten con su reclamo por carriles exclusivos. Rechazan que los taxis vacíos circulen por allí. Ayer, 600 unidades de diferentes líneas colapsaron el centro porteño. Daniel Milazzi, titular de la cámara que nuclea a los empresarios del autotransporte de pasajeros, se refirió a la protesta.
Con poco resultado, porque nos atendió el subsecretario de Transporte de la Ciudad, Eduardo Moreno, nos escuchó y volvió a reiterar lo que dijo en otras oportunidades, bueno, analizando la situación y que nos iban a avisar cuál era la solución que se tomaba. Le dijimos cuáles eran nuestras preocupaciones, no solamente con relación al tema de los carriles, sino con varios otros que hacen directamente al tránsito de la ciudad. Solamente quedaron en contestarnos. Esa fue toda la reunión.
Preocupa la intensa sequía que afecta a extensas regiones del país. Aseguran que las zonas más afectadas son el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Así lo informó Jorge Leis, director operativo del Servicio Meteorológico Nacional.
Lo que se ha registrado es un déficit de precipitación muy importante que está centrado sobre todo en el sur del Chaco y en el norte de Santa Fe. En esas zonas ha llovido en promedio un 60% menos de lo que debería haber llovido desde principios del año. En la pampa húmeda el déficit llega entre el 20 y el 40%. De eso se está recuperando bastante la zona del litoral, que también estaba dentro de la zona complicada y últimamente ha habido precipitaciones importantes.
Me Néstor Kirchner recibió a sindicalistas en Olivos. El titular del partido justicialista se reunió con una docena de gremialistas en la Quinta Presidencial. Analizaron las últimas reformas en ganancias y hablaron sobre la coyuntura económica. ...12 grados 3 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202... Radio 10, AM 710... Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento.